buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 13 de agosto. ¡Qué miedo! Un día de miedo, ¿cierto? ¿No, Andy Tellman? Arturo Fonten, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, se te ve muy bien a distancia.
Yo muy bien también. Nunca he creído en la superstición del 13. Yo nací un 13, así que no puede ser de mala suerte.
¡Ah, chuta! A lo mejor ahí está la explicación de todo, pues no.
Sí, yo tampoco creo que sea mala suerte. Yo en mi mail tengo el número 13 por ahí. No, al contrario, encuentro que trae buena suerte. Para matar la mala suerte.
Arturo 13.
¿No será 13-13?
No.
13-13, sí, iba a decir lo mismo. ¿Le va a llegar un 13-13 a Arturo 13? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, bueno, independiente de las supersticiones y todo, hay bueno, varios temas dando vuelta, ¿no, Andy Tellman? ¿De qué nos quieres hablar hoy?
Yo encuentro que se está empezando a calentar el ambiente electoral por las municipales y estas van a ser unas municipales bien especiales por distintas razones, pero primero que todo son las primeras con voto obligatorio. Entonces, como que nadie sabe muy bien cómo va a impactar eso en las elecciones. Yo creo que en parte eso explica que haya habido algo de... No sé si ha habido caos, pero no hubo la disciplina, el orden que uno podría haberse esperado. Hay muchos lugares donde hay candidatos, varios más candidatos de lo que uno se hubiese imaginado, de las coaliciones y todo. Yo creo que en parte eso le pone un poco ruido. Y lo segundo que creo, encuentro que está interesante en estas municipales es que creo que son las municipales que hemos tenido con las presidenciales más abiertas de nuestra historia. ¿Qué quiero decir con eso? Que en las municipales anteriores había unos supuestos candidatos presidenciales que al final no lo fueron, que era Jadwe y Lavín, pero por lo menos había alguien. Y eso siempre permite ordenar un poco el naipe porque todos los candidatos quieren tomarse la foto con el que va a ser el candidato presidencial. Esta vez, al menos en el oficialismo, parece que de alguna manera la presidenta Bachelet ha cumplido ese rol, pero ha sido muy enfática en que no quiere ser candidata. Y me llama la atención que Evelyn Matthei, pese a que es la que está más disparada en toda la encuesta, como que todavía hay resistencia en la oposición a cuadrarse plenamente detrás de ella.
¿Y eso será porque a la oposición le conviene seguir siendo oposición también? ¿Cuál será el factor detrás de eso?
Es una buena pregunta. A ver, en realidad hay varias oposiciones, ¿no? Primero, republicanos, en alguna medida quizás tengan razón. Si quieren sobrevivir en el tiempo y seguir siendo una fuerza relevante, va a ser muy complicado para ellos no llevar a José Antonio Kast como candidato presidencial. Entonces tienen que estar preparando el terreno para la primera vuelta, donde van a competir con el que es él o la candidata de Chile Vamos. Y dentro de Chile Vamos, yo no, ahí confieso no llego a entender exactamente por qué costó tanto ponerse de acuerdo para las municipales, cuando históricamente tengo la sensación de que habían sido bastante más ordenados en hacer las listas, hubo incluso todo un problema en Renovación Nacional que no pudieron inscribir adecuadamente algunos concejales, algo está pasando que está desordenado bastante en naipe en la oposición.
Sí, yo creo
sí,
que...
yo también creo que pasó eso y que quizás, no sé, pienso que la ausencia de liderazgos fuertes, está la muerte de Piñera de por medio, después vino el caso del senador Macaya, que si bien era el caso de su padre, obviamente que lo tenía bastante golpeado y imagino que distraído también en eso... no sé, la época en que Longueira agarraba una hoja y escribía los nombres y todos se cuadraban, eso claramente lo deben estar añorando bastante en la derecha, me da la impresión.
Sí, da la impresión de que hay bastante indisciplina, no solo en la derecha en general, ¿no? La cantidad de candidatos independientes, por ejemplo, muestra un poco eso, ¿no? Hay una sensación de que los partidos políticos están débiles y lo que interesa entonces es la popularidad individual, ¿no? Personal. Ahora, y eso hace mucho más difícil las transacciones.
Sí, pero igual en la derecha a mí me da la impresión de que se ve una dispersión mayor y yo creo que hay un subtexto ahí que es que la líder de la oposición, que es Evelyn Matthei, se ve un poco debilitada como al no aparecer, al no haber logrado la derecha llegar con una lista más ordenada, que sea más eficiente, ¿no?
Sí, porque hay
Para...
divisiones, digamos, ¿no? Hay...
Hay divisiones, hay lugares en que van cinco candidatos de la
Sí,
derecha
claro, una
o
cosa
cuatro.
absurda.
Entonces es inevitable que salga el candidato
Claro.
del oficialismo. Entonces, pasa mucho en las negociaciones electorales que por ego, por venganzas, etcétera, se terminan tomando estas malas decisiones y ahí es donde cuando hay el momento en que los líderes decían, no, tú te bajas, tú te subes, alguien que ordenara. Yo no sé cuándo se metió Matei en eso, hay gente que dice que muy poco, pero puede que le pese y puede que le pese también porque tradicionalmente yo esto lo escucho mucho a Roberto Isikson, esto como que el que gana la municipal es una antesala del que gana la presidencial, ¿cierto? Entonces todo indica que a la oposición no le va a ir bien, no le va a ir bien a la municipal. Puede que le vaya mejor que la última vez, porque le fue pésimo, digamos, pero no va a ganar. Entonces eso va a poner en una situación complicada a su candidata presidencial, creo.
La va a debilitar, ¿crees tú?
O sea, tiene que salir a la luz al día siguiente, porque al día siguiente se abre la presidencial, ¿cierto? Al día siguiente la municipal. Entonces tiene que asomarse al balcón con una mochila más que con una banderita, ¿no?
Sí.
Entonces,
Sí.
es distinta
Por
la
otra parte,
presentación.
la encuesta de Cadem última muestra que si en la pelea final es Bachelet, Evelyn Matthei, el resultado es bien estrecho. Bien estrecho. Entonces,
Sí,
si se
bueno.
produce una cosa como la que tú señalas, que en las municipales a la oposición le va mal, en una de esas nos encontramos con que al día siguiente la candidata triunfante y no con una mochila, sino con una banderita, como dices tú, es Michelle Bachelet. Y con buenas opciones.
Ahora, esto me interesaría que analizáramos un poco el caso Bachelet. ¿Qué tiene Michelle Bachelet, Noam Titelman, que sí logra cuadrar y seducir hoy a el Frente Amplio? Cosa que ayer, en algún momento...
Ahí te
Parece
congelaste.
que...
Dale, dale, no.
Disculpa. Okay. Pero José, pero yo creo que sé para dónde va la pregunta, así que, a ver, un par de cosas. Primero, interesante hacer quizás el paralelo con Evelyn Matthei, porque efectivamente creo que ambas, una de las cosas que le suma en términos de popularidad, yo creo que explica por qué le ha ido bien en la encuesta, es que al menos se perciben como fuera de las coaliciones a las que están representando, aunque suena paradojal, pero no se les percibe como parte de... como la maquinaria partidaria principal de las dos coaliciones. Tienen algo de estar de afuera. En el caso de Matthei, yo creo que tiene que ver con el hecho de ser alcaldesa. En general, los alcaldes disfrutan de esta, tienen este plus, que se ven como encargados en el terreno, en su municipio, están preocupados de las cosas concretas y no tanto quizás de las disputas políticas. Y en el caso de la expresidenta Bachelet, como expresidenta, creo que eso le da una cierta distancia. Pero eso mismo, que es una ventaja para las encuestas, puede ser una desventaja a la hora de ordenar la coalición. Y yo creo que en parte eso le puede haber ocurrido a Evelyn Matthei, que quizás incluso dentro de su propio partido, de la UDI, yo recuerdo para las presidenciales anteriores, ella había peleado mucho para poder ser candidata, para hacer una primaria frente a Joaquín Lavín, y finalmente bajaron su candidatura. Entonces hay algo de la influencia interna. Y después, ¿por qué la expresidenta Chile ha tenido este nivel de incidencia y efectivamente una capacidad de ordenar a los distintos partidos, y quizás es la única que tenía esta capacidad, no solo el Frente Amplio, yo diría desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista y pasando por el Frente Amplio? Es una buena pregunta. Yo creo que en parte haber sido la presidenta de la nueva mayoría, yo creo que le permite pararse frente al Partido Comunista, por ejemplo, con cierta legitimidad. O sea, ellos participaron en ese gobierno, entonces de alguna manera... Solo una cierta legitimidad, lo mismo con la Democracia Cristiana. Y con el Frente Amplio, yo creo que ella se aproximó a Boric muy, muy tempranamente, digamos. Y yo creo que eso también generó ciertos puentes que ayudaron a ese diálogo. Y además, yo creo que siempre dentro de un sector del Frente Amplio, no todos, pero por ejemplo, dentro de la Revolución Democrática, siempre un sector bien bacheletista. O sea, eso, no, eso a lo largo de todo el proceso de conformación. Pero yo diría que hoy día eso es hegemónico, o sea, eso es, diría,
Sí, hay
el
que pensar
sentir de una.
que algunas figuras del hoy Frente Amplio trabajaron puestos importantes en el gobierno de Bachelet II, por
Así
ejemplo, en
es.
educación.
Claro, pero ahí, o sea, la pregunta es, ¿Bachelet se ha acercado al Frente Amplio y el Frente Amplio ha transitado hacia el socialismo también, o no?
O sea, yo creo que la razón por la que hoy día, antes era un grupo dentro del Frente Amplio, o de lo que hoy día es Frente Amplio, y hoy día es la mayoría del Frente Amplio, tiene que ver también con cambios del Frente Amplio. No, no, yo creo que no solamente los gestos que ha hecho la presidenta Bachelet a Boric, sino que efectivamente algunos sectores del Frente Amplio se salieron, los que se quedaron han cambiado de posición. Así que eso creo que es una realidad y ha estado más ordenado. Además, el Frente Amplio está más ordenado internamente, ahora que es un partido. Eso también es una cosa particular que ha ocurrido en estas elecciones. Es la primera vez que se va a poner a prueba uno de los argumentos a favor de la fusión de partidos, es que en teoría hay un cierto beneficio casi automático, sobre todo en las elecciones de concejales. Esto no se nota tanto en alcaldes porque ahí hay otra lógica, como son uninominales. Pero en las elecciones de concejales, en teoría, aquí vamos a probar cuánto efectivo, cuánto de eficiencia electoral va a traer el hecho de que vayan como un solo
Un
partido.
solo partido.
Y eso, si es que es muy exitoso, puede también generar señales para los otros partidos, ¿verdad? Si empiezan a ver que es conveniente ir fusionándose, puede ser que eso también sea relevante para el sistema de partido. Ahora,
Oye,
perdón.
no, 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 no.
No, Arturo, por favor. Faltaba más.
No, no, quería decir que yo noto en la oposición, o he notado en la oposición el último tiempo, como un gran optimismo respecto de que se va a ganar la elección presidencial. Y yo no comparto tanto ese optimismo, a pesar de que encuentro que Evelyn Matthei tiene muchas condiciones y puede ser una gran candidata. Pero si, como hemos dicho muchas veces en este programa hacia atrás, si es que la presidenta Bachelet decide ir, y eso depende hace muchos meses solo de ella, porque los partidos la apoyarían todos. Es solo una decisión personal. Si ella decide ir y la derecha va dividida en primera vuelta entre Kast y Matthei, y Bachelet gana la primera vuelta, entonces la derecha o la oposición queda debilitada. Ahora sabemos, el propio Boric lo mostró, que eso se puede dar vuelta en la segunda, pero es un desafío mayor. Entonces yo no veo las cosas tan fáciles para la oposición como muchas veces oigo, como que ya casi estuviera asegurada la moneda. Ahora, es cierto que si la presidenta Bachelet decide no ir por razones personales, ella va a tratar de traspasarle su popularidad a otra persona. Y ese proceso que ya lo intentó en el pasado no le resultó y es posible que vuelva a no resultarle, porque claro, eso cambia mucho las cosas. Pero eso va en la dirección de decir de que ella debe estar sometida a una presión enorme de todo el grupo político que la rodea para que acepte. Y
No, y lo que yo quería agregar justo era en esa línea, que también, ¿cuánto más se puede demorar Michelle Bachelet en tomar esa decisión? Porque si bien falta mucho para la elección, igual está un poquito ya la carrera política, y mientras más se demore en decidir si no voy, del todo, no voy, o sí voy, va restando tiempo para que florezcan otras flores, como le encanta decir a los políticos, ¿no?
así es.
Sí, al mismo tiempo, y quizás podemos hacer un paralelo un poco distante, pero interesante con lo que ha ido pasando en Estados Unidos, yo creo que en los tiempos de la antipolítica y de la identidad negativa, ser el candidato presidencial mucho tiempo antes de las elecciones puede ser un peso muy complicado. No es tan malo aparecer más cerca de la elección, o sea, de hecho, las elecciones pasadas ya fueron el extremo de eso, pero en general, bueno, con cierto límite, tampoco es que me imagino que estar 2 semanas antes definiendo el candidato presidencial tampoco es lo ideal, pero yo creo que, por ejemplo, uno de los problemas de Evelyn Matthei puede ser que quedó muy claro como la probable candidata presidencial demasiado antes de las elecciones, y en estos tiempos eso puede ser algo negativo, lo que es un poco raro porque antiguamente era lo ideal, digamos, habían candidatos que estaban listos casi que
Claro.
4 años antes de las elecciones.
Yo creo
Y
que ella ha
ahora parece que
estado,
eso
yo creo que ella ha
no.
estado bien consciente de eso, se me ocurre a mí, por la forma en que se ha conducido, que no ha tenido, es cierto que ha estado siempre punteando en las encuestas y presente, pero de una manera contenida, diría yo. No es una persona que, como conversábamos hace un momento, que esté interviniendo directamente, por ejemplo, en el tema de de los candidatos, por lo menos hasta donde se sabe. Entonces, yo creo que ella está consciente de que ese es un, se me ocurre, de que ese es un peligro, justamente. Ahora, en cierto sentido, para ella competir con Michelle Bachelet tiene la ventaja que no es competir con alguien nuevo, como está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que Trump le surge una persona realmente nueva y con un vicepresidente nuevo y empieza a perder fuerza, de lo cual me alegro mucho la candidatura de Trump. Pero aquí no, porque el presidente Bachelet tiene dos presidencias anteriores, entonces tiene toda una historia, ha sido ministra, en fin, entonces no es una figura emergente, como pues, sí podría serlo, no sé, Boanovich, por así decir, ¿no? De otra generación, que no tiene un historial tan largo y que de alguna manera a lo mejor eso sería más complicado de enfrentar que la presidenta Bachelet. Yo creo que entre la Matei y la Bachelet, yo creo que van a dar una buena pelea, digamos, las dos, digamos, y yo creo que la Evelyn se debe sentir capaz de derrotar a la Bachelet. Esa es mi sensación. Por todo el
Oh,
pasado,
pero
¿no?
la verdad es que falta tanto que sí, que ella tiene que ser bastante estratégica en dónde ir quemando sus cartuchos. Porque si están todas, el desgaste va a ser más rápido y después va a ser más complejo.
Así es,
Ahora,
pero tú ves que la presidenta Bachelet está apareciendo, digamos, o sea, está como conductora, como figura central de la campaña del oficialismo, eso no hay duda. Y la vamos a seguir viendo. Ahora, yo no sé si ella, bueno, cuál va a ser la decisión de ella, no lo sabemos. Pero en todo caso, si es que la candidata es ella y es Matei, la lucha va a ser bien competitiva, creo yo.
oye, y es finalmente si llegara ahí Michelle Bachelet o si no va Michelle Bachelet, yo no sé de ahí cómo se abre el naipe en el oficialismo, porque como que la gran gracia de la expresidenta es que aparece como el punto de unión de todas las fuerzas políticas. O sea, como no creo que vaya nadie más si va Michelle Bachelet, que ni siquiera haya una primaria si va Michelle Bachelet. Bueno, en ese caso, que fuese la expresidenta, ¿no es una sensación de fracaso también para el Frente Amplio, como terminar plegado, por mucho que Michelle Bachelet esté hoy más libre y quizás un poquito más hacia la izquierda de el socialismo democrático, pero igual hay una suerte de capitulación, ¿no?
No, espera, yo además diría, vaya o no Bachelet como candidata, se ve muy improbable que si hay un candidato, digamos, del oficialismo, se ve muy improbable que salga del Frente Amplio, ¿no? Si uno ve la encuesta, no estaban ahí los que están, las candidatas, son todas mujeres las que están candidateando, digamos, los primeros lugares en la encuesta son básicamente la presidenta de Chile, Carolina Tohá y Camila Vallejo. Ahí se han movido, de repente sube uno, baja el otro, pero más o menos ahí se ha jugado según la encuesta hasta ahora.
Pero Vodanovic tiene bastante opinión positiva,
Exacto. Sí, yo creo
y
que
si gana lejos, como es posible que gane en Maipú en la elección, esa noche puede aparecer como un gran triunfador y eso puede potenciarlo mucho. Hay que
sí, yo
pensar
es
que
que
eso fue lo que hace mucho tiempo le pasó a Evelyn, perdón, a Lavín, ¿no? Lavín se colocó, digamos, desde un gran triunfo en una elección de alcalde, ¿no? Y desde ahí como que se proyectó ya como una figura nacional. Entonces yo pienso que si esa noche Vodanovic tiene un gran éxito, eso le va a dar una proyección mayor de la que hoy tiene. Y en el lado de la oposición, yo creo que algo parecido podría ocurrir con Marcela Cubillo, que también adquiriría una fuerza particular si es que tiene un gran triunfo esa noche.
yo estoy de acuerdo y de hecho por eso creo que, a ver, Yo estoy seguro que si hubiese un candidato para esta pasada para estas elecciones, creo que sería mejor para el Frente Amplio, pero yo tengo la impresión de que puede todavía ser un escenario en el que se está construyendo. Por ejemplo, si Tomás Godano está muy bien en Maipú, yo creo que efectivamente se proyecta no para estas elecciones presidenciales, para
Pero
las
para la
próximas.
otra.
Y lo mismo con Marcelo Agudillo, yo creo que se proyecta más bien para las próximas,
Sí, yo
no para
pienso
esta, para
igual.
la
No,
siguiente.
yo pienso que en esta oportunidad ya las cartas están muy jugadas por Evelyn Matthei como para que la derecha empiece a dudar entre Yegui y Guy. Eso no lo veo muy probable. Pero a menos que, no sé, a menos que Kast decidiera no ir, cosa improbable, y decidieran buscar una persona que a lo mejor podría ser la Evelyn Matthei, pero no sé, la Marcela
Marcelo.
Cubillo, pero ella no creo que aceptara una cosa así, ir contra la Evelyn Matthei en esas condiciones. Creo que no lo veo muy viable eso. Creo que es un poco ciencia política ficción ese tipo de juego.
Oye,
Yo
y no, perdón.
no, solo iba a agregar que una de las cosas que todavía hay que ver cómo se asienten exactamente es que las municipales, hay gente que dice que las municipales no se ganan ni se pierden, se explican, porque efectivamente hay como cinco peleas simultáneas. Pasa, creo que la vez pasada realmente la oposición no tenía cómo mostrarlo como una victoria, pero no sería raro que en este caso sea más bien así, que las municipales, hay algunas victorias importantes para las derechas, por ejemplo en Santiago Centro, se ve muy improbable que pierdan, porque entre la candidatura, entre que se bajó la otra candidatura de derecha y Desbordes queda como candidato único, y que apareció una candidatura a la izquierda de Iracy Hasler, se pone muy cuesta arriba que logre reelegirse. Entonces, más allá de que pueda irle muy mal en otras elecciones, siempre hay una elección donde les va bien, otra que les va mal. Entonces, yo sospecho que si hoy día me preguntaran mi pronóstico para las municipales, no creo que haya un claro ganador y un claro
No.
perdedor, sino que todos van a salir a explicar su resultado más bien.
Sin duda, y esa frase que tú citas se usa en general también para las parlamentarias y para todo, digamos, las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican, ¿no? Y esa noche vamos a tener puros ganadores, digamos, unos van a mirar los alcaldes, otros van a mirar los consejeros, otros van a hacer comparaciones con el pasado, en fin, va a haber siempre un intento por dar una visión optimista.
Ahora, ¿cuál dirían ustedes que debiera ser el, ¿cómo se dice? La definición, el que vale, el dato que vale. ¿Qué? ¿Cantidad de población gobernada por un sector? ¿Cantidad de concejales de los partidos? ¿Qué es lo que vale acá en esta explicación electoral?
Yo creo que es bien relativo, fíjate, porque yo creo que las dos cosas son válidas, porque efectivamente la elección de alcalde tiene algo personal muchas veces, tiene muchas veces que ver con la trayectoria personal del alcalde y es una elección uninominal que la otra representa un poco más lo que podría ser el Parlamento, ¿no? La de consejero, porque ahí van más por partido. Pero por otra parte, en este caso, está la dispersión, la cantidad de candidatos independientes, que es bien difícil definir cuál va a ser la más relevante. Y no sé si en esta oportunidad se va a poder proyectar este resultado a futuro como ocurrió en el pasado, dado a esta dispersión, ¿no? Dada esta cantidad de candidatos por el mismo sector, esta cantidad de independientes. Son listas, por así llamarlas, desordenadas. Entonces no sé si se pueden proyectar de la misma manera que se proyectaban las de antes.
No.
No, es un buen punto. Para mí es interesante siempre el resultado de concejales, porque como la mayoría de la gente no ve los nombres de los concejales, sino que vota por partido, es una muy buena medición de la salud, al menos de la marca de los partidos. Ahora, eso no necesariamente se proyecta a las presidenciales, porque también nos pasa que las elecciones presidenciales también pueden ser muy cargadas a la persona y no a los partidos que están detrás de ellos. Entonces, por eso no es tan fácil proyectarlo, pero para mí sigue siendo interesante eso como un termómetro de la salud de los
Sí,
partidos,
bueno,
más allá de todos los
eso es.
problemas que puedan tener en otro nivel. Y los alcaldes son interesantes en otro sentido porque te permiten proyectar, no necesariamente para los presidenciales, sino para los cuadros del futuro, sobre todo porque hoy en día parece que ahí es donde se están armando los futuros candidatos presidenciales, por ejemplo. Entonces, por eso esas dos cosas. Me parece interesante. Y un fenómeno interesante también para pensar es que antes de la. Bueno, un lugar donde se vio la debilidad de los partidos fuertemente es que hoy día, bueno, no sé cómo ha pasado por cuántos alcaldes han renunciado a su militancia y cuántos han entrado al partido, pero inmediatamente después de las últimas elecciones municipales, un cuarto de los chilenos vivía bajo alcaldes independientes. En un lugar donde se ve muy fuerte el fenómeno de los independientes. En parte por el sistema electoral hace más fácil que gane un independiente. Pero yo creo que eso es algo para tener ojo. Y también cuando uno hace su análisis, un tema relevante para mirar, aquí no quiero, o sea, hay independientes e independientes, para decirlo de alguna manera. Hay independientes que en verdad es alguien que toda la vida militó en un partido, renunció hace unos meses por una pelea y va de candidato. Yo creo que eso es un fenómeno distinto a realmente independientes que muchas veces, por
Sí,
ejemplo, son de movimientos locales, que es otra cosa. Y yo creo que ahí también yo le pondría ojo para mirar ese fenómeno, que para ver cuánto ha sobrevivido la salud de los independientes desde la época de la Convención Constitucional, donde parecía que todo el mundo quería ser independiente. Yo creo, para mí, va a ser interesante poner un ojo a eso.
bien, pues
Sí,
Arturo
muy buen
Fontes,
punto.
Noam Tindelman, muchas
Oye,
gracias a los
antes,
dos por esta conversación. Dígame.
jefa, antes que nos vayamos, yo quiero levantar una bandera en favor de la inmigración. Está tan denostada y tan criticada por
A
pequeños
ver.
grupos que están dedicados al narcotráfico y a la violencia, y está muy bien atacarlo con todos los medios legítimos posibles. Pero el triunfo, la medalla de plata en lucha grecorromana de Yasmania Costa es un
Sí.
ejemplo de lo que puede significar la inmigración. Estamos hablando de un cubano que desertó, que vino a Chile por una actividad deportiva, que escapó del hotel y se decidió quedarse en Chile con gran sacrificio. Y ha sacado una muy meritoria medalla de plata que podría ser oro la próxima vez.
Bien, pues, toda la razón.
Así que.
Bien, bueno, el punto, Arturo. Acogido, acogido. Ya, antes que nos vayamos, les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevista y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia. Que estén todos y todas muy bien y nos encontramos mañana, miércoles, ya con más terapia chilensis.
Así es.
Chao.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.